Nuestra Constitución declara en su artículo 53.2 que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este va a ser el siguiente tema que vamos a tratar en nuestro programa, el recurso de amparo, y lo vamos a hacer con el profesor titular de Derecho Procesal, Pablo Morenilla Ayar, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pues, en primer lugar, ¿nos podría explicar qué es el recurso de amparo?
Bien, como muy bien has dicho, el artículo 53.2 de la Constitución española establece las bases fundamentales respecto de la tutela privilegiada de los derechos fundamentales en nuestro país. Dicha norma establece, por tanto, dos mecanismos fundamentales para la protección de los derechos fundamentales, como bien decías, de los artículos 14, que es el principio de igualdad básicamente, y los artículos 15 a 29, y con la objeción de conciencia, que es el apartado segundo del artículo 30. Por tanto, solo esos derechos, y no todos los que aparecen en la Constitución, que son muchos más, evidentemente, solo esos, los llamados derechos fundamentales, son objeto de una tutela privilegiada. ¿Cómo se protegen estos derechos? Pues, como decía, a través de dos vías, que además siguen un orden lógico. En primer lugar, hay que acudir a los tribunales ordinarios. A través, aunque esto sería un poco más complicado de explicar y los alumnos lo estudiarán más adelante, pero básicamente en todos los órdenes jurisdiccionales, civil, penal, administrativo y laboral, existen procesos especiales para proteger los derechos fundamentales, que son conocidos vulgarmente o tradicionalmente como procesos de amparo, pero ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial. Una vez que se agota esta vía judicial y si el particular estima que no se han protegido debidamente estos derechos fundamentales, tiene abierta la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Luego, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se configura como un recurso y, por tanto, un medio de impugnación contra las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales que pertenecen al Poder Judicial. Y como decía también anteriormente, este recurso de amparo tiene una característica muy importante, cuál es la subsidiariedad del mismo. Es decir, no es posible acudir directamente al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, sino que precisamente debido a la vigencia de este principio de subsidiariedad es necesario agotar primero la vía judicial, y solo cuando se ha agotado la vía judicial y los juzgados y tribunales no han tutelado a juicio de la víctima del titular del derecho o del interés respecto del derecho fundamental, los mismos puede acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Entonces es cuando se puede interponer ese recurso de amparo, ¿no? Cuando
sí.
Ya se han agotado todas las vías,
sí.
Podríamos decir, ¿no?
Sí, como decía, no hay recurso de amparo per saltum. Eso está vedado y hay jurisprudencia unánime del Tribunal Constitucional, incluso en supuestos discutibles. Pero lo cierto es que no ha admitido esa posibilidad, y precisamente con la intención de que, en primer lugar, los juzgados y tribunales también tutelen en primer término los derechos fundamentales, y que esta labor no se encomiende única y exclusivamente al Tribunal Constitucional, sino que también los juzgados y los tribunales se acostumbrasen. Claro, esto en la Constitución del 78, proveníamos de una etapa anterior no democrática y franquista, se acostumbrasen a proteger los derechos fundamentales. Y por tanto, esa es la filosofía de la norma. Una vez que se decide, puesto que es complejo este recurso, acudir ante el Tribunal Constitucional...
Perdón, profesor Morenilla, sí. ¿Quién puede interponer este recurso de amparo?
Bien, el recurso de amparo, según establece exactamente el artículo 162.1b de la Constitución española, lo pueden interponer las personas físicas y jurídicas privadas. La idea es que sean los particulares, no los poderes públicos, los que puedan acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Sí, excepcionalmente también pueden interponerlo el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, estos dos últimos, pues prácticamente no han interpuesto apenas recursos de amparo. ¿Por qué? Porque también es verdad que nadie más interesado que la propia víctima como para acudir directamente al Tribunal Constitucional. Y lo cierto es que la progresión en la utilización de recursos de amparo ha sido no aritmética, sino prácticamente geométrica. Desde que se creó el Constitucional en los años 80-81 hasta nuestros días, el número de recursos de amparo que se han interpuesto ante el Tribunal Constitucional ha aumentado de una forma espectacular. Tan es así.
Pero los que se admiten, claro, será mucho a lo mejor el número, pero ¿cuántos se admiten?
Se admiten poquísimos. Antes comentábamos, pues prácticamente el 96 o 97%, repito, 96 o 97% de los recursos de amparo son inadmitidos a trámite. Si bien es cierto que esta inadmisión no es radical, es decir, no se inadmiten a través de una resolución que sin motivación alguna cierra las puertas al particular, no. Los autos de inadmisión, precisamente por afectar al derecho a la tutela judicial efectiva, en el sentido de derecho de acceso a un tribunal, tienen que estar motivados. Y, por tanto, todos los autos de inadmisión, tampoco digo que sea una motivación, que sea una tesis doctoral, ¿no? Pero, aunque si bien es cierto que pueden ser inadmitidos por providencia o por auto, incluso las providencias tienen siempre una motivación. Es decir, hay un estudio de los hechos aportados por el recurrente ante el Tribunal Constitucional y después hay unos razonamientos jurídicos en virtud de los cuales el Tribunal estima que dicha demanda de amparo no puede ser admitida a trámite. Y además, finalmente, que también lo sepan los alumnos, que frente a estas inadmisiones del recurso de amparo del Constitucional, los particulares pueden, si lo desean, acudir como última instancia y por regla general, puesto que habría otras vías, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero con nuestro sistema, desde luego, es muy garantista. Yo diría que es incluso de los sistemas más garantistas de los países de la Europa del continente europeo.
Y cuando esa tramitación del recurso de amparo es admitida, ¿cuál es el proceso? ¿Nos lo podría contar, aunque fuera brevemente?
Sí, sí. Como el tiempo corre, quizá con carácter previo sería conveniente recordar que el Tribunal Constitucional está compuesto por 12 magistrados y por tanto no pueden hacer mucho más de sí, puesto que tampoco una solución para conseguir una mayor celeridad en la respuesta, que es otro tema, por cierto, que evidentemente son tantas las demandas de amparo, los recursos de amparo, que entre otras competencias que tiene el Constitucional, que no es únicamente esta...
Eso es lo que iba a decir, que no hay que olvidar que no está exacto, solamente para los recursos de amparo del Tribunal Constitucional.
Que está incurriendo en dilaciones indebidas. Mm. Es decir, yo creo que la tramitación en la actualidad de un recurso de amparo debe rondar los 3-4 años aproximadamente. Y digo esto de dilaciones indebidas porque recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien desde mi punto de vista también en algunas sentencias ha incurrido también en dilaciones indebidas, pero es por la misma razón de ser de las cosas, porque asumen más competencias las que pueden resolver en un tiempo razonable, ha condenado al Tribunal Constitucional por dilaciones indebidas. También es cierto que no solo al español, sino también al alemán. O sea que aquí ya sé que el mal de muchos consuelo de tontos, pero es un mal que afecta a todos los tribunales constitucionales.
No, y además, los ciudadanos exigimos cada vez más también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, como decía, está compuesto de 12 magistrados. Para su funcionamiento práctico se divide en un pleno en el que del que forman parte todos los magistrados, los 12. El pleno conoce excepcionalmente de recursos de amparo solo cuando el recurso plantea una novedad o cuando el Constitucional quiere romper con jurisprudencia reiterada anterior y, por tanto, por seguridad jurídica eleva el asunto al pleno. Pero, en fin, lo cierto es que son muy pocas los recursos de amparo que son resueltos por el pleno. Por regla general, los recursos de amparo son resueltos por las salas. Es decir, después del pleno de los 12, debido a que es un número par, se divide en dos salas. La sala primera compuesta por 6 magistrados y la sala segunda compuesta por otros tantos. Y, finalmente, cada sala se descompone en dos secciones. La sala primera se descompone en la sección primera y la sección segunda, compuesta por 3 magistrados cada una, y la sala segunda de la tercera y cuarta. Pues bien, las secciones estudian la admisibilidad del recurso de amparo. Y este es evidentemente el caballo de batalla fundamental. ¿Por qué? Porque es tal el número de inadmisiones que el recurrente en amparo tiene que hacer todo lo humanamente posible para convencer a la sección de que su demanda o su recurso de amparo, mejor dicho, es digno de ser admitido a trámite. Lo cierto es que si se admite a trámite por la sección, entonces quien resuelve del fondo es la sala. Es decir, pasan de ser tres a ser seis los magistrados que estudian el caso. Si bien la admisión a trámite no quiere decir que se vaya a estimar el recurso ni nada más ni lejos de la realidad, hombre, lo cierto es que con estadísticas en la mano, debido a que son tan pocos los recursos que se admiten a trámite, ya es en cierto modo un éxito que dicho recurso sea admitido a trámite por el tribunal.
Por lo menos tiene un contenido y unas dudas razonables, ¿no?
Sí. Bien, para que el recurso de amparo sea admitido a trámite, es necesario cumplir con toda una serie de presupuestos procesales. En primer lugar, como decía antes, hay que agotar la vía judicial previa. Y, por tanto, solo cuando estamos ante una sentencia irrecurrible, firme ante el Poder Judicial, podemos acudir en amparo ante el Constitucional. Claro, esto que en principio parece muy sencillo es muy complicado, saber exactamente cuándo una sentencia no es susceptible de ser recurrida. Sobre esto podríamos extendernos otra charla entera.
Pero no podemos.
No podemos.
Así que tenemos que ir avanzando.
Bien, una vez que el particular estima que su sentencia es firme, el segundo presupuesto que afecta a la admisibilidad es el plazo para interponer el recurso. El plazo es relativamente breve, son 20 días hábiles, pero son 20 días. Y además 20 días en los que el recurso de amparo tiene que llegar al registro del Tribunal Constitucional. También aquí hay mucha jurisprudencia sobre el día inicial del cómputo de los 20 días y el día final, lo que se llama tradicionalmente como el dies a quo y el dies ad quem. Y luego, en tercer lugar, una vez que se rompe con el problema del agotamiento previo de la vía judicial y del plazo, evidentemente el particular tiene que exponer única y exclusivamente desde el punto de vista de los derechos fundamentales, no se puede invocar ninguna otra norma jurídica, los motivos por los cuales estima que dicha vulneración existe. Y por tanto aquí nos encontraríamos ante otros conceptos como son el interés constitucional en la materia, la inexistencia de jurisprudencia reiterada sobre la misma en el sentido de inadmisión, etcétera. Y bien, una vez que el particular redacta con todo el cuidado su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, es la sección la encargada de su estudio. También se pueden solicitar, además, medidas cautelares. Por ejemplo, en vía penal, incluso la suspensión de la ejecución de la pena. De ahí que, claro, este es el gran atractivo del recurso ante el Constitucional. Es un recurso generoso. Prácticamente, sobre todo a través del 24, es muy sencillo de aparentar la existencia de una violación de un derecho fundamental. Y si además el Constitucional posibilita la adopción de medidas cautelares, tales como la suspensión de la ejecución de la sentencia de condena, pues naturalmente que merece la pena el esfuerzo.
A este respecto, ¿la inadmisión del recurso de amparo es rápida o tarda muchos años como la resolución?
Tantos no, pero desde luego tardan meses o quizá un año. Aquí no tengo las estadísticas delante, pero lleva su tiempo. Evidentemente el Constitucional es sensible a cada caso en concreto, es decir, examina evidentemente primero los asuntos penales y dentro de estos últimos los que afectan a derechos fundamentales más importantes, tales como por ejemplo el derecho a la libertad. Es decir, si el recurrente en amparo está en situación de prisión, evidentemente esos son los primeros asuntos que son examinados por el Constitucional. Y después, por supuesto, los siguientes, los civiles, administrativos o laborales. Es decir, sigue un orden lógico y coherente de cara a la admisibilidad. Una vez que es admitido a trámite el recurso de amparo, gran victoria, por tanto, del particular, el tribunal llama a todas las demás partes interesadas en el litigio para que comparezcan y, en su caso, se opongan al mismo. Es decir, siempre interviene el Ministerio Fiscal. Y, en su caso, también intervendrían otras partes. Decía en su caso, ¿por qué? Porque básicamente existen tres grandes recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Contra actos provenientes del Poder Judicial, contra actos provenientes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Los actos provenientes del Poder Ejecutivo son los actos administrativos. Lo que sucede es que estos también requieren del agotamiento de la vía judicial previa a través de procesos contenciosos administrativos. Luego, el gran plato fuerte con diferencia son violaciones de derechos fundamentales que provienen del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Porque es cuando el Poder Judicial no tutela el derecho fundamental, dicha resolución vulnera a su vez el artículo 24 de la Constitución. De ahí que debe rondar en el 95 o quizá más los amparos provenientes de violaciones en principio cometidas por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Finalmente, existen los amparos frente a actos provenientes del Poder Legislativo, como por ejemplo ahora mismo, frente a los actos que vulneran derechos fundamentales cometidos, por ejemplo, por la famosa mesa de la Diputación Permanente de las Cortes Generales, los diputados o senadores podrían recurrir directamente el amparo ante el Tribunal Constitucional, que es lo que está ahora mismo planteando hacer el Partido Socialista y el Partido Izquierda Unida respecto de estos casos que todos conocemos. Pues bien, dependiendo de qué amparo sea, intervienen unas partes u otras. Por ejemplo, si fuera un ejecutivo, también intervendría la administración que defiende, los servicios jurídicos de la administración en particular. Una vez que se oponen al recurso, el tribunal prácticamente se sienta a deliberar. Y finalmente dicta la sentencia correspondiente, que puede ser estimatoria o desestimatoria. Si fuera estimatoria, y ahí, como decía al principio, el interés de este recurso, el Tribunal Constitucional puede bien ordenar la retroacción de las actuaciones al momento en el que se produjo la violación del derecho fundamental, o bien anular una sentencia que estimaba que violaba un derecho fundamental y confirmar otra que sí que la tutelaba. Por ejemplo, si el Tribunal de Apelación dicta una sentencia favorable particular y es el Tribunal Supremo quien revoca esa sentencia y confirma, por ejemplo, la sentencia dictada en primera instancia, el Tribunal Constitucional podría anular la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación. Y aquí sí que podríamos concluir con la famosa polémica existente en la actualidad entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Debemos concluir.
Sí, ese es el problema. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene el poder de revocar las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Lo que sucede es que, a mi juicio, no hace falta modificar el sistema legal actual. Lo que sucede es que tanto el Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo en materia de tutela del ordenamiento jurídico no o ajeno a la Constitución, mientras que el Tribunal Constitucional es el Tribunal Supremo en la tutela de la Constitución española. Son ámbitos de actuación distintas. Si bien es cierto que el Supremo no puede anular sentencias dictadas por el Constitucional y sí a la inversa.
Pues vamos a tener que finalizar y la última cuestión y duda es si el procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito o no.
Bueno, naturalmente que si el particular carece de bienes suficientes, su situación económica no es solvente, puede beneficiarse naturalmente del sistema de gratuidad de justicia, sí. Pero siempre en función de su situación económica.
Pues vamos a concluir aquí esta visión general que hemos querido dar del recurso de amparo constitucional, podríamos decir, ¿no, profesor Morenilla?
Pues sí, creo que con estas ideas por lo menos el alumno tendrá una visión de lo que es el recurso.
Que tendrá que profundizar en su estudio.
Sí.
Pues nada más, muchísimas gracias, profesor Morenilla.
A usted.